Bueno, y como todos los lunes desde hace ya más de 2 años, vamos a compartir con todos ustedes el análisis semanal que mi querido Carlos Artiles nos remite desde los Estados Unidos, desde Utah, a las afueras de Salt Lake City. Este periodista gran canario que nos apasiona a algunos porque hace unos análisis nada convencionales y desde luego desde su punto de vista muy particular. Semana histórica nos nombra mi amigo Carlos. Va a hablarnos de la amnistía, nos va a hablar de las elecciones europeas, de lo que ha pasado en México en esta madrugada y, como no, de su querido amigo Donald Trump. Le dejo con Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio aquí desde las afueras de Salt Lake City en Utah. Semana histórica la que hemos vivido en estos días con tres grandes acontecimientos: la aprobación en España de la ley de amnistía, la condena penal a Trump y la elección de una mujer como presidenta de México. Hemos estado esperando hasta última hora a ver si teníamos el conteo especial, pero todavía no ha salido, se ha retrasado bastante porque la participación ha crecido de manera espectacular. Ahora comentaremos ese dato. También se celebró el Día de Canarias, coincidiendo con un año del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, con el señor Clavijo como presidente, y bueno, haremos un comentario breve al respecto. Vamos con todo ello y de manera muy rápida. En cuanto a la amnistía, 30 de mayo de 2024, coincidiendo con el Día de Canarias, ha sido la aprobación definitiva de esa ley en el Congreso, que es el mayor atentado a la democracia desde la transición, el mayor acto de corrupción también de la democracia, esa ley de amnistía. Otra vez el PSOE como protagonista de las peores traiciones a la nación y a España. Se completó la transacción, esa compra de la impunidad a cambio de 7 votos para la investidura de Sánchez, que no fue capaz ni de dar la cara en el debate de la aprobación de la ley, la única ley que se va a aprobar, por cierto, en esta legislatura, porque no hay tal legislatura. Ha habido investidura y prácticamente nada más, y el PSOE puso a un propio a defenderla. Ni siquiera dieron la cara ni poner a gente importante ahí, sino a un cuarto o un quinta fila, porque no querían escuchar lo que sus socios le iban a decir en la cara. Por ejemplo, Javier Rufián, el de Esquerra Republicana de Cataluña, que humilló a Sánchez durante el debate de esa amnistía, diciendo que la próxima parada ya se sabe cuál es, el referéndum, y que lo menosprecia, que recuerde que nos dijeron que la amnistía era imposible y hoy la estamos votando. En fin, bochorno, traición y absoluta vergüenza. En España se ha roto la igualdad de los ciudadanos ante la ley, los contrapesos al poder están siendo prácticamente aniquilados por una mayoría escuálida en el Congreso, eso sí, mayoría avalada tristemente por millones de votos españoles, pero hubo una gran ovación al líder de esa traición precisamente en el Congreso, y así pues se da muerte a la libertad y a la igualdad entre los españoles, con un lamentable aplauso en la sede de nuestra soberanía nacional. Es la victoria, sin duda, de los antiespañoles, de los desleales, de los separatistas, porque Sánchez se ha arrodillado y ha rendido al Estado, y todos los socios piden que se les pida perdón, todos esos socios del separatismo, mientras provoca pues un verdadero choque institucional. De momento, los fiscales del proceso ya comunican que la malversación de Puigdemont no es amnistiable, no está dentro de las posibilidades de esa ley de amnistía y va a provocar un conflicto, como digo, importante. El Supremo tiene preparada la respuesta. Por eso el gobierno socialcomunista de Sánchez no quiere que le revienta la campaña electoral de las europeas, y por eso, en su enésima mentira y engaño, no ha querido tramitar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esa ley de amnistía. Sánchez está intentando buscar un subterfugio para que no entre en vigor la ley antes de la celebración de las elecciones europeas, evitando así que los jueces puedan paralizarla. Es un efecto directo que cierra el paso al Tribunal Supremo para presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del TJUE, en plena recta final de esa campaña electoral del 9 de junio. En torno a esa campaña, pues ya estamos en una semana de las elecciones europeas, de estas elecciones continentales de la Unión Europea, y las encuestas pues no varían mucho, no hay grandes sorpresas, aunque es cierto que el PSOE parece que se recupera porque vuelve a concentrar el voto de la ultraizquierda en el entorno suyo, es decir, sigue creciendo, canibalizando a sus socios a su izquierda. Por contra, el PP tiene prácticamente ganado, va a ganar, pero no va a ser muy aplastante esa victoria, porque no terminan de entender su relación con las fuerzas que están a su derecha. Es decir, mientras que el PSOE canibaliza y absorbe todo el voto a su izquierda, el PP no consigue entender qué es lo que hay al lado de su derecha y no consigue absorber nada. Al revés, aumenta aún más el voto a su derecha y eso le genera una debilidad importante. Y es que incluso en unas próximas elecciones generales ya la dependencia de Vox, como mínimo, va a ser de luego fundamental para que pueda salir adelante, y eso lo va a aprovechar Sánchez sin duda alguna. Esa voto, digamos, de la derecha o a la derecha del PP tiene ahora una nueva figura emergente, que es el movimiento de Alvise Pérez, y su se acabó la fiesta. Algunas encuestas lo sitúan ya como el tercer candidato europeo a las elecciones europeas mejor valorado en España, tras los dos candidatos de PP y PSOE. Estuvo, por cierto, en Canarias en estos días y tuvo un gran éxito de convocatoria. Está haciendo una campaña realmente muy inteligente, dando mensajes a los indecisos que no dejen de votar porque él puede ser un voto útil para los descontentos y para restarle votos a los separatistas como Junts y a las candidaturas independentistas, dada la circunscripción única. Lógicamente, el que aumente el porcentaje le resta porcentaje a los demás. Sobre todo a esos, como digo, grupos o partidos separatistas. De momento le dan dos parlamentarios y sigue subiendo, puede ser una gran sorpresa para la próxima semana. Y desde luego yo estoy convencido, además lo sé por mi entorno, digamos, que se relaciona conmigo, que es un voto bastante liberal y que muchos lo van a apoyar. También está dando la batalla de posibles dudas de la limpieza electoral o posible fraude, que dado el presidente que tenemos y la vinculación además de Indra, la empresa que está gestionando todas las elecciones, con este gobierno bueno, pues del fake, el gobierno de su santidad, el dueño del cum fraude. Pues se puede esperar cualquier cosa. Recuerden lo que hizo en las primarias, digamos, del PSOE, cómo se escondió detrás de una cortina y estaban los propios también, pues, haciendo alguna triquiñuela con los votos. En fin, Alvise anunció que tiene ya en pocas horas, a través de sus redes sociales, a 3.000 apoderados en 27 provincias, entre ellas las dos provincias canarias. Las tiene ya cubiertas con apoderados para que certifiquen que esas elecciones no se manipulan y que estén pendientes de las actas. Es realmente un trabajo espectacular el que está haciendo, y un personaje sin duda muy singular, Alvise Pérez, que recordemos que empezó en Ciudadanos, empezó en un partido liberal como asesor y ha terminado, fíjense ustedes en qué nivel y en qué situación. Bueno, en torno a la situación precisamente de estas elecciones europeas, hay que hablar desde luego de Meloni, que aprueba que los miembros del Consejo General del Poder Judicial en Italia se elijan por sorteo, para así despolitizar precisamente el Poder Judicial, mientras que Sánchez está, bueno, pues manejando la posibilidad de aprobar la impunidad para sus socios de gobierno y tiene prevista reducir las mayorías en el Congreso para colocar a, bueno, a gente afín y controlar el Poder Judicial. En fin, al final, ya saben ustedes que la peligrosa fascista es la italiana y los progresistas, por lo visto, son los sanchistas y los socialcomunistas. Siguen saliendo casos cada vez más graves, precisamente sobre la mujer del presidente. Begoña Gómez registró la marca de una plataforma o una aplicación similar a la cedida por Indra, precisamente a la Universidad Complutense. La Universidad Complutense asegura que no tenía conocimiento del movimiento de la esposa de Sánchez en la oficina de patentes y marcas, es decir, puso a su nombre, a nombre de Begoña Gómez, una aplicación que es propiedad de la universidad. Pero esto, por lo visto, no se puede decir ni preguntar al gobierno, salvo que te arriesgues a que te llamen fascista, creador de fango, querer derrocar al gobierno, en fin, etcétera. Pero esto es un escándalo realmente espectacular. Indra, Telefónica y Google colaboraron con la cátedra de la mujer del presidente para el diseño de una plataforma que ayudaría a las pequeñas y medianas empresas a medir cómo están cumpliendo con los objetivos de la Agenda 2030. Y bueno, ella pues lo puso a su nombre y se quedó con la aplicación, que costaba más de 150.000, se calcula un costo de más de 150.000 euros. Según un comunicado de Telefónica el pasado miércoles, dice que fue una colaboración en especie para el desarrollo de una parte de las funciones de esa plataforma de medición del impacto recurrente, y que eso era propiedad precisamente de la universidad. En fin, vamos a ver en lo que acaba este escándalo, pero esto es uno más. Están saliendo continuamente escándalos relacionados con la presidenta, pero ya ven, no le afecta, sin embargo, al voto del PSOE. Esto cada vez recuerda más a lo que pasa con los trumpistas, que ya después comentaremos, porque precisamente Trump fue declarado por el jurado de 12 miembros como culpable por 34 delitos penales. Es la primera vez en la historia que un expresidente es condenado por cargos penales, y sería la única vez que pudiera salir elegido un presidente que es a su vez un delincuente convicto. Y recordemos que este es el tercer caso que pierde, después de ser sancionado a pagar multas civiles cuantiosas por aquella difamación y por la falsedad en el cálculo de los valores de su patrimonio. Y todavía le quedan causas penales importantes, sobre todo la de Georgia, por querer manipular el resultado hace 4 años. Y veremos si eso va a salir o no antes de esas elecciones, pero que le va a generar problemas, sin duda alguna. El 11 de julio saldrá la sentencia del juez Juan Merchan, en el que puede condenarlo hasta por 4 años de cárcel o sancionarlo con una multa y con limitaciones de movilidad. Puede ahí encajar cualquier cosa. Trump sigue desafiando, insultando al juez, al fiscal, al jurado y a toda la administración Biden, que dice que está detrás de todo este eso, que es un juicio político y que su verdadero juicio será en noviembre, es lo que ha dicho el expresidente. Esta era en la teoría el juicio quizás más favorable y menos lesivo para Trump de esas 4 causas que todavía tiene pendiente, o de las 4 causas que tenía pendiente, o las que todavía veremos qué puede pasar. Sobre todo porque además aquí, en este caso, se consideraba que era la menos importante y con menos cargos penales o de menor gravedad. Veremos lo que hace el juez, que es de origen colombiano, por cierto, criado en Nueva York, que no ha parado de recibir insultos y que todavía indica que y todo el mundo analiza o piensa que no va a ser precisamente benévolo en esa sentencia contra Trump, porque bueno, no para, insisto, de insultarlo, y eso no es admisible, y de hecho a alguien que no fuera un expresidente pues la caería una buena. En fin, de cara a las elecciones presidenciales, la clave estará en el voto de los independientes y ese 15% de republicanos que han dicho que no lo van a votar porque su conciencia no le permitiría votar a un delincuente. En fin, con lo igualada que está la contienda, esto podría ser, digamos, algo fundamental para este proceso. Veremos qué es lo que puede pasar. Pero, bueno, pues esta es una situación que, como ustedes ven, de cara a las elecciones, a Trump no solamente no le perjudica, sino que le refuerza. De hecho, ha aumentado considerablemente los ingresos con los apoyos de donaciones para la campaña. En toda esta semana dice que ha estado por más de 35 millones de dólares lo que ha ido generando, y sobre todo ha sido penosa la respuesta de los líderes del Partido Republicano, cuestionando a los jueces, diciendo que hay lawfare, que el tribunal está politizado, cuando ha sido un jurado totalmente independiente y en fin, del que nadie se quejó de cómo se ha manejado esto. Es decir, esto lo único que puede reforzar es la democracia, pero fíjense ustedes cómo el Partido Republicano se asemeja tanto a lo que hace el PSOE, y cómo Trump y Sánchez vienen a decir lo mismo del lawfare, de que están todos la política, digamos, de que está la justicia politizada. En fin, como ven, qué parecidos son los populismos, aunque sean de signos contrarios. Bueno, hablando de populismo, vamos a las elecciones en México. Cada 12 años se juntan en un mismo año las presidenciales en México y Estados Unidos, y este 2024 es precisamente uno de esos años, y es además la primera vez que dos mujeres optan como favoritas a ser presidentas en México. En México y en Estados Unidos y en Canadá, porque no, en ninguno de esos tres países del norte de América o de Norteamérica ha habido una mujer como presidenta, aunque estuvo a punto Hillary Clinton de serlo, recordaremos, que le ganó al final Donald Trump precisamente, pero el voto popular lo tuvo Hillary Clinton, tuvo más voto popular que ninguno. Lo que pasa es que el sistema electoral americano pues funciona de otra manera. También es el proceso electoral que se celebró ayer, el más grande e importante de toda la historia de México, con más de 21.000 cargos públicos que se eligieron en todas esas votaciones. Hubo 26,2 millones de electores que tienen menos de 30 años. Prácticamente casi 4 millones son electores por primera vez. De los 98 que tenían derecho al voto, ha habido casi 52 millones de mujeres y 46 millones de hombres los que tenían derecho a ese voto, es decir, muchas más mujeres que hombres. Por tanto, las mujeres y los primeros votantes jóvenes han podido ser decisivos de cara a ese resultado electoral. Por primera vez los mexicanos en el extranjero, además, también podían votar presencialmente y desbordaron todas las expectativas. Habían 224.000 con derecho al voto, a pesar de que el 70% de ellos eligió el voto electrónico, pero hubieron unas colas impresionantes en todas las distintas casillas, como le llaman, que son colegios electorales en España, y el enfado de la gente fue tremendo, tanto en Los Ángeles como en Chicago y en Nueva York, que fueron las ciudades más importantes aquí en Estados Unidos con presencia de mexicanos. De hecho, bueno, pues son como cerca de 11 millones, 12 millones de mexicanos, de los que 1 millón y pico eran los que tenían posibilidad de derecho al voto. Y en fin, habían dejado, por ejemplo, en el consulado de Nueva York, unas 1.500 boletos electorales de más, por si habían, digamos, más electores que no se habían inscrito inicialmente, y al final, bueno, pues llegaron más de 6.000, unas colas tremendas, más de 10 horas, en fin, un escándalo que en parte fue provocado por los simpatizantes de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido una guerra particular con el Instituto Nacional con el INE, lo que es el Instituto Nacional Electoral, y que lo ha querido manipular y que de momento se mantiene de alguna manera independiente. Fueron miles de mexicanos que se quedaron, como digo, sin poder votar porque rompieron todos los cálculos y los consulados pues no estaban preparados. Esos colegios electorales, casillas, como le llaman en México, estuvieron desbordados y alrededor de las 6 de la tarde, hora de México, todos se cerraron esas casillas, y que se esperaba además una participación de un 65%, y resulta que las cifras hablan ya de cerca de un 70%, que se va a alcanzar el 70% de participación, que ha sido realmente impresionante, con casi un 80% incluso en el Estado de México y en la capital, en la Ciudad de México, aunque eso sí, también ha habido muchos estados con muchos problemas de delincuencia, de violencia vinculada al narcotráfico. Ha habido casi 40 asesinatos de candidatos a alcaldías y cargos políticos estatales, como en Colima, en Guerrero, en fin, en Tijuana, etcétera, que sí ha hecho que bajara mucho esa participación. Pero en general, las cifras son realmente, insisto, espectaculares en las que se han generado, a pesar de que incluso ha habido mucha gente que se ha quedado sin votar porque llegaron muy a última hora. Pero en fin, esos asesinatos de candidatos lo que demuestra es que lo de abrazos no balazos del populista Andrés Manuel López Obrador, desde luego no le funcionó, y aquello de militarizar la seguridad del país, porque la Policía Federal estaba muy contaminada por los narcos, pues tampoco le ha funcionado. De hecho, su sexenio, su administración, la de AMLO, pues ha contabilizado casi 190.000 muertos en ese sexenio, casi una guerra. 190.000 muertos, que ha sido con diferencia la de mayor violencia de todas las presidencias mexicanas. Eso es algo que queda de ver por parte de Andrés Manuel López Obrador, que sin embargo se marcha, digamos, de su presidencia con una de las aceptaciones, de las hepatías más altas, sigue estando por encima del 60%. Es impresionante lo que la gente y lo que los mexicanos han apoyado a este populista. En fin, estábamos esperando por los datos de las encuestas del PREP del INE, que es un sistema que provee los resultados preliminares en las elecciones federales a través de la captura y publicación de los datos ciertos plasmados por los funcionarios en los colegios electorales o en esas casillas, y que es un estudio matemático muy reglado y que se ajusta muchísimo, nada que ver con Tezano. Es decir, aquí es un estudio matemático que se ajusta muchísimo a lo que puede ser el resultado final y que es el que se da como cierto de cara a conocer quién es el que ha ganado o quién ha conseguido ser el nuevo presidente de México. Un sistema muy curioso porque toman en cuenta a 7.500 boletos o boletas electorales en todo el país que nadie conoce, y hay 41 técnicos especialistas que están manejando eso con tres matemáticos que son elegidos secretamente de manera independiente, que recopilan y utilizan esos datos, y a través de una llave digital que solo cuando los tres las activan salen esos resultados y son los que se dan a conocer. Y nosotros a esta hora que estamos haciendo este comentario, esta hora de la noche ya cercano a la medianoche, hemos estado esperando por esas cifras y no lo han dado. El INE, como digo, se ha resistido a los ataques del presidente de la República para desmantelarlo, pero en fin, él por supuesto que de momento pues se sigue manteniendo como un instituto nacional electoral independiente, y esperemos que siga haciéndolo. Recordemos que en el 2000 en México volvió a la democracia después de una dictadura perfecta, como le llamó el Nobel Vargas Llosa del PRI. Ha habido cuatro nuevos presidentes, que empezó con Vicente Fox en la Alianza por el Cambio, él fue el primero que hubo, el primero tras 71 años de gobierno total y absoluto del Partido de la Revolución Institucional, del PRI. En fin, con AMLO, que es un populista radical de izquierda, quiere realmente volver a esa llamada dictadura perfecta, al dominio de un gran partido único, y es el gran peligro que tiene ahora mismo México. Es un proyecto que le llama el Plan T o el Plan Transformador, la cuarta transformación del Estado de México, y donde el Partido del AMLO quiere copar todas las instituciones. Nada nuevo, desde luego, que aquí no sepamos, por ejemplo, en España con Sánchez o en Argentina con lo que ha sido el peronismo. Pues precisamente Claudia Sheinbaum, que es la candidata oficialista de Morena, la dan como principal ganadora por un resultado del entorno del 60%, es decir, es como un 60% para ella, un 30% para la opositora Xochitl Gálvez, que llamó a Claudia Sheinbaum precisamente la narcocandidata, por algo será, y que es la oposición y que es la que representaba, digamos, a la suma, a la coalición de los tres partidos clásicos o tradicionalistas, el PAN de derechas, el PRI institucional y el PRD, que es una izquierda, digamos más clásica, más estatista o más vinculada al digamos a lo que representa pues la política de siempre ahí en México. El problema es que a la hora de nosotros dar estos datos, como digo, las cifras eran 60-30 y 10, que era para el Movimiento Ciudadano, encabezado por Jorge Máynez, que era el único que no era un candidato, digamos, femenino, y que, sin embargo, ese Movimiento Ciudadano, que aparece como la tercera fuerza con apenas el 10%, en lo que son los primeros datos que se están dando del Senado y del Congreso, aparece como la segunda fuerza, muy fuerte, y de hecho el Movimiento Ciudadano, que es un poco, digamos, cercano a un movimiento liberal, ganó la alcaldía de Monterrey. Y bueno, ninguno de esos tres candidatos, por cierto, ha dicho que son datos oficiales lo que se está dando, aunque claramente iba aventajando Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, la que iba ganando en estas primeras cálculos electorales. Estamos hablando de que aproximadamente cuando nosotros estamos haciendo esta información, estamos en torno al 20% 4% de las preliminares, que no es el dato oficial, que se va a conocer hasta dentro de una semana. Prácticamente no se va a conocer las cifras realmente oficiales y el recuento oficial de todas las votaciones. Pero en principio está claro que todo el mundo da como presidenta, digamos, a Claudia Sheinbaum, como digo, que es un personaje que le vamos a comentar. Viene de una familia comunista y ella se implicó desde la universidad en grupos de extrema izquierda en México. O sea, ojo, lo que pasa es que no viene de una familia humilde ni pobre, como buena comunista, por otra parte, porque ella estudió en la Universidad de Berkeley en California, entre otros sitios, que le ha dado la posibilidad de ser bilingüe y habla un perfecto inglés y está muy preparada con estudios de ingeniería. Ella, por tanto, es una, en fin, una burócrata que ha estado vinculado también muy de cerca a López Obrador en toda su trayectoria política y a todos los grupos de ultraizquierda. Bueno, salieron muy pronto los del Grupo de Puebla, Petro, el peronista Fernández y Evo Morales, que estaban en México, que la felicitaron inmediatamente, le dieron regalos, etcétera, aunque todavía no habían datos oficiales, pero ya ellos lo estaban dando por ganadora. Y desde luego nada que ver con Bukele, que estuvo en su nueva, digamos, nominación en los actos, digamos, protocolarios para ser elegido nuevamente como presidente de El Salvador, y que estuvo rodeado de Milei, de Daniel Noboa, el de Ecuador, y también estuvo nuestro rey de España, y que de luego pretende ahora, el Bukele ha dicho que va a centrar su segundo mandato en la economía. Dice, así como hicimos un país seguro, lo vamos a hacer ahora próspero. Veremos, porque sin duda que ese es su gran reto. El reto importante para Bukele va a ser que El Salvador salga de esos niveles de pobreza, y va a ser muy importante. Claudia no puede ser una presidenta que digamos que tenga posibilidades de gobernar con soltura, como lo ha hecho, por ejemplo, de alguna manera López Obrador, aunque el Congreso y el Senado estaban un poquito más equilibrados, pero habrá que ver si tiene respaldo o no del Senado mexicano. Parece que Morena, precisamente su partido, está liderando esos primeros datos de las votaciones al 20% y seguido en la segunda posición, como digo, está el Movimiento Ciudadano, que es la gran sorpresa. Y lejos están los partidos tradicionales con cifras realmente, por lo menos al inicio de este recuento, realmente muy, muy, muy por debajo de todas las expectativas y muy pobres. Es decir, por eso parece que Claudia Sheinbaum va a tener el apoyo de digamos del poder legislativo, que va a ser muy importante para hacer los cambios que ella pretende, y vamos a ver lo que sucede en México, que seguirá siendo un país desde luego aliado a todo el socialismo del siglo XXI, aunque quizás con unas políticas más prácticas que populistas que la que tenía AMLO. De hecho, la propia presidenta o futura presidenta dice que ella va a tener un estilo completamente diferente a Andrés Manuel López Obrador. Veremos si realmente es así, y veremos lo que pasa. Lo que sí está claro es que hay ya dos bandos o dos claras posiciones, dos claras líneas, digamos, en toda Hispanoamérica, en toda América, que es, por un lado, una línea que sigue siendo socialcomunista, vinculada, como digo, a todo ese grupo de Puebla, y por otro lado, pues esos nuevos presidentes de centro derecha, que son de luego con un perfil bastante más liberal, como es el caso de Bukele El Salvador, y como es el caso, por supuesto, de Milei, que es el gran fenómeno en América, y como es también el caso de Ecuador con Noboa. En fin, esto es todo lo que hay. No tenemos tiempo para más porque queríamos hablar precisamente de Canarias, pero lo dejaremos para la próxima semana y comentaremos esas declaraciones que hizo el presidente Clavijo a un periódico de las islas, donde, bueno, está hablando de una reforma de impedir que haya más venta inmobiliaria a dinero extranjero. En fin, cuando el problema está en otro lado, sigue sin hablar de que el problema está en que el REF no funciona. Pero en fin, eso lo hablaremos la próxima semana porque se nos ha ido ya el tiempo comentando todas estas circunstancias. Gracias a todos, saludos y hasta la próxima semana.